legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 4 de la mañana de hoy lunes 5 de abril del año 2021. Comenzamos hoy la primera semana del mes de abril y obviamente regreso luego de tomarme un tiempo libre. No estuve transmitiendo el pasado jueves ni el pasado viernes por ser la Semana Santa. Espero que todos hayan pasado una Semana Santa, yo confío que con calma, en familia, aquellos que hayan ido a la iglesia, hayan aprovechado para reflexionar el verdadero significado de la Semana Santa, que la hayan pasado en familia. Espero que los que estén viéndonos en este podcast en vivo o de forma grabada no hayan estado en esos lugares que se ha reportado por la prensa, que hubo mucha gente reunida sin protegerse. Tema pues del que voy a estar hablando rápidamente. En mi caso, pues lo pasamos en familia. Nos dimos una escapada para Cubuy, a la casa de campo del hermano de Piti, que hace tiempo no estábamos por allá. La hermana de Piti, que vive en Florida, y su esposo vinieron de vacaciones durante todo el periodo de Semana Santa. Y pues en familia lo pasamos tranquilo. Espero que lo hayan pasado muy bien todos ustedes. Aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, en YouTube Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. También estamos en vivo simultáneamente en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y le invito a que compartan, que le den share en este momento si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, porque esto queda en YouTube y en Facebook, queda permanentemente grabado. Te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión, y también te invito a que me sigas en todas las redes sociales. De esa forma, pues, le llegamos a muchísimas más personas. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. El tema del COVID-19, que nos habíamos concentrado en las últimas semanas hablando básicamente de la vacunación, pues nuevamente es tema de discusión y de preocupación. Voy a estar hablando con ustedes de las últimas estadísticas. Obviamente el tema del estatus sigue avanzando. Hay una vista en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal la semana próxima, el 14 de abril, y eso provoca diferentes tipos de expresiones. Ayer, domingo de resurrección, Monseñor Roberto González hizo expresiones sobre el tema del estatus. La voy a estar analizando y comentando con ustedes. Y ayer, sorpresivamente, la Junta de Control Fiscal parece que cambiar de señales y da la señal de que estaría dispuesta a aprobar, pero todavía podría denegar, los fondos para el embeleco de mayo, de 16 de mayo, embeleco de los estadistas para elegir y gastarse millones de dólares en otro evento electoral. Voy a estar hablando sobre eso en el contexto del tema del estatus de Puerto Rico. El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, regresa a sus labores en la alcaldía de Mayagüez en el día de hoy, en medio, sí, no se puede negar, de muchísimas controversias. Lo voy a estar comentando con ustedes. Hoy inicia la vista de confirmación de Elba Aponte como secretaria del Departamento de Educación. La Junta de Control Fiscal se huyó del paro anunciado por los camioneros y llegaron a un acuerdo el fin de semana. Y hoy es lunes, este miércoles es el mensaje de estado del gobernador Pedro Pierluisi, casi nadie lo sabe. Y ya vemos las estrategias del señor gobernador camino a ese mensaje de estado. Ya se cumplieron 3 meses. Hoy estamos a 5. El 2 de abril se cumplieron 3 meses de asumir el cargo Pedro Pierluisi. Y en pocos días se cumplirá lo que históricamente ya se conoce como los primeros 100 días de la gestión gubernamental de Pedro Pierluisi. Lo que nos va a provocar análisis sobre lo que ha sucedido en estos 100 días. Pero vamos rapidito a lo más reciente sobre el COVID-19. En los últimos días, ya desde la semana pasada, se estaba empezando a analizar y a comentar datos que evidenciaban un repunte, tristemente, en el número de personas contagiadas, un repunte o un aumento en las hospitalizaciones. Todavía se ve el número de personas que fallecen bastante estable. Todos los domingos, el doctor Ibrahim Pérez, quien fue director médico del municipio de San Juan, también fue secretario de Recreación y Deporte, el doctor Ibrahim Pérez junto con la profesora Judith Rodríguez publican su análisis de las estadísticas del mes pasado, de la semana pasada y las tendencias que se van viendo, y voy a compartir con ustedes algunos datos de ese informe de ayer del doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez, que obviamente lo más importante es que se ve un repunte en los contagios, principalmente a jóvenes menores de 30 años. Vamos a ver los datos. No voy a compartir con ustedes el informe completo, simplemente los datos más importantes a mi entender. Miren, ahí ellos tienen la tabla del promedio de contagios, de casos positivos, el promedio por día, y lo van analizando semana por semana. Pueden ver que el momento más alto en Puerto Rico de promedio de contagios diario fue en la semana del noviembre 16 al 22 del año pasado. 833 promedio de contagios diario. Ahí estuvimos en un sub y baja, hasta que comenzamos a ver ya para enero 424 promedio diario, 476, y ahí comienza a bajar significativamente desde mediados de enero hasta la semana del 8 al 14 de marzo, que tuvimos el porcentaje más bajo en contagios por promedio por día, 129 por día. Luego de eso, en la próxima semana subimos a 192 contagios promedio diario. La semana del 22 al 28 de marzo subimos a 224. Y la semana del 29 de marzo al 4 de abril, un brinco, se duplicaron casi a 421 contagios promedio diario de contagios por COVID-19. Pueden ver del marzo 8 al 14 de 129, la semana pasada estábamos ya en 421 contagios diarios. ¿Cuál es la conclusión que llegan el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez? Lo voy a leer como lo escriben ellos. Los casos positivos promedios últimos 7 días alcanzaron su pico, 859, el 23 de noviembre 2020. Entre el 12 de febrero y 23 de marzo tuvimos 40 días consecutivos fluctuando entre 100 y 199 casos positivos, con 122 mínimo el 10 de marzo. Desde entonces, hemos repuntado a sobre el triple de casos en apenas 3 semanas, incluyendo un día sobre 500 casos, 525 el 29 de marzo, que no veíamos desde mediados de enero. Apunta el epidemiólogo José Becerra que durante marzo la incidencia de casos COVID positivos ha aumentado solamente en los grupos de edad menores de 30 años, población más joven y con menor riesgo de morbilidad y mortalidad, según se refleja en el bajo número de muertes que todavía mantenemos. Segundo punto. El mayor número de adultos hospitalizados en un día, 657, ocurrió el 9 de diciembre del 2020. Se redujo a un mínimo de 119 el 18 de marzo del 2021 y ya ha repuntado a casi el doble de hospitalizaciones, 229 en 14 días, y ahorita les voy a dar los datos de hoy, que lamentablemente mantienen esa tendencia hacia arriba en las hospitalizaciones. Entre el 22 de noviembre y 27 de diciembre del año pasado, tuvimos 35 de 36 días consecutivos con muertes de COVID en doble dígito. Sin embargo, aún en medio del presente repunte, desde el 28 de enero llevamos 66 días consecutivos con muertes de un solo dígito, y también vamos a ver que hoy se mantiene esa tendencia de cierta estabilidad en el número de personas que han fallecido. La pandemia llegó a su punto más bajo de casos positivos en 9 meses, la semana Del 8 al 14 de marzo, el repunte presente fue precedido por la creciente flexibilización contenida en la orden ejecutiva 019, efectiva el 15 de marzo. Esos son los datos que ellos tenían recogidos hasta el sábado y publicaron ayer. Hoy tenemos los datos de hoy, que es lo que sucedió y se reportó ayer. 284 personas hospitalizadas. Eso es un aumento de 27 más en un solo día. Y les recuerdo, con el dato que ven aquí, que que tuvimos 119 personas hospitalizadas el 18 de marzo. De 119 el 18 de marzo, en dos semanas y media, hemos aumentado a 284 personas hospitalizadas, 5 personas muertas. Eso, pues, cualquiera es mucho, pero nos mantenemos por debajo de las 10 personas y 311 casos positivos confirmados adicionales. Sigue siendo un número bastante alto. Recordemos, como le dije, que el promedio de la semana pasada era 421 diarios. Está un poquitito por debajo del promedio, pero sigue siendo un número extremadamente o muy alto, o por lo menos una señal de que la tendencia es a lo positivo en lugar de a lo negativo. Esto viene acompañado, o estos datos nos tienen que preocupar ante, pues, lo que ha sucedido en los últimos días. Número uno, la flexibilización por parte del gobierno de la orden ejecutiva. Y pues habrá que esperar el efecto de la Semana Santa y todas las actividades que se vieron en las playas, allá en Caracoles, en Laja, en el área de la Parguera, en diferentes lugares, fiestas familiares, todo ese tipo de reunión. Hay que ver lo que sucede. En medio de todo esto, el Fideicomiso de Ciencia hace su recomendación, donde están señalando que el gobierno no necesariamente está con el mejor sistema de seguimiento, particularmente por las variables. Y esto, pues, es un elemento científico, técnico. Ya en Puerto Rico hay están contagios comunitarios de diferentes tipos de las variables, y las variables se comportan de forma diferente. Por ejemplo, la variable de Inglaterra se propaga mucho más rápido, mucho más fácil. Y la crítica que se está haciendo es que el gobierno no tiene todavía puesto en su lugar un sistema de seguimiento adecuado para ese tipo de variable, lo que obviamente levanta una seria preocupación. Bueno, señoras y señores, resumen. Da la sensación que hemos bajado la guardia, que nos sentimos más seguros, y sin embargo, los datos de las últimas semanas apuntan a un repunte en el contagio y en las hospitalizaciones. Así que, por favor, mucho cuidado, mucha precaución. Esto no ha terminado. Esto que está viviendo, estas señales que da Puerto Rico, tienen que verlas en el contexto de que Francia acaba de volver a cerrar por un repunte. Lugares en Europa donde se ven señales de repunte. Se habla de un cuarto repunte en diferentes lugares del mundo. Y aunque estamos avanzando en el número de personas vacunadas, estamos muy lejos todavía de podernos sentir que tenemos la seguridad de que ya se ha alcanzado la inmunidad de rebaño, lo que le llaman, que es tener cerca del 70-75% de la población debidamente vacunada, lo que nos permitiría regresar a cierto tipo de normalidad. No estamos ahí, no bajen la guardia, no quisiéramos ver en las próximas semanas un retroceso en la seguridad en términos de salud aquí en el pueblo de Puerto Rico. Por favor, no bajen la guardia. Bueno, vamos a temas de política que siempre están ahí. Como les he dicho en múltiples ocasiones, el tema del estatus está sobre la mesa, y al estar sobre la mesa es un tema que se va a estar discutiendo en los próximos días, semanas y meses. El 14 de abril, la próxima semana, hay una vista pública en la Cámara de Representantes Federal, la Comisión de Recursos Naturales, que preside el congresista Raúl Grijalva. Todavía no han indicado quiénes van a estar citados para testificar, cuál va a ser la dinámica. se van a discutir los dos proyectos, el proyecto de Nidia Velázquez y el proyecto de Darren Soto y Jennifer González. Va a ser virtual, va a ser virtual, no va a ser presencial, así que no va a haber una delegación montándose en aviones y viajando hacia Washington, hacia la capital federal. Washington todavía permanece prácticamente cerrado, inclusive hubo un incidente, parece que aislado, pero un incidente de violencia el viernes de la semana pasada. Así que ante esta vista del 14 de abril anticipamos que el tema de estatus va a aumentar en la discusión pública. En ese contexto que ayer se expresó públicamente el monseñor Roberto González, quien ustedes saben que de tiempo en tiempo hace expresiones sobre asuntos de importancia para el país, y me parece, y yo creo que es lo correcto, que cuando tiene que hacer expresiones sobre asuntos políticos siempre lo hace con mucho cuidado, pero lo ha hecho en el pasado. El Nuevo Día, ese es el titular que le da: los tiempos de los plebiscitos pasaron. Yo voy a leerle aquí, es una nota de Gloria Ruiz Cuila. Mi opinión muy personal es que ya los tiempos de los plebiscitos pasaron. Ha habido tantos plebiscitos y nunca hemos llegado a un consenso. Me parece que hay que buscar otra manera creativa, dijo el prelado tras oficiar la misa del Domingo de Resurrección en la catedral. Esto no lo dijo desde el púlpito, aparentemente la periodista le entrevistó. Dice el monseñor: los plebiscitos suelen ser excluyentes y no incluyentes. Entonces me parece que por esta razón no hemos llegado a un consenso y cada partido impone su agenda. Entonces es importante que la agenda surja del pueblo. Dato importante. Dice: preguntado si el mecanismo idóneo es una asamblea constitucional de estatus, González dijo: de momento me parece que sí, pero no quiero excluir otras posibilidades que puedan surgir en el camino. Obviamente, sin decirlo tajantemente, está inclinándose al proyecto de Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio-Cortez, que es de los dos proyectos el que sí tiene la Asamblea Constituyente. Dice más adelante: son más de 500 años como colonia. Ser una colonia es indignante. Hay que trabajar este tema de una manera inclusiva y que se llegue a un consenso sobre el método a seguir para llevar a cabo un proceso de descolonización, afirmó el arzobispo de San Juan. Y además añadió que no descarta, de ser necesario en algún momento, comunicarse con miembros del Congreso y con otras figuras, e inclusive hizo referencia a interactuar con el Frente Puertorriqueñista, el grupo que ustedes saben, no partidista, cívico-político, que se constituyó la semana pasada y que tiene representantes de diferentes sectores políticos de Puerto Rico, con el objetivo de promover un verdadero proceso de autodeterminación con alternativas fuera del alcance de la cláusula territorial, de hacer nuestra expresión de que creemos que la estadidad no es la alternativa para Puerto Rico, aunque respetamos el derecho de los estadistas, y defender la Asamblea Constituyente y el proyecto de Nidia Velázquez como la mejor alternativa en este momento. Monseñor, en las expresiones que hizo ayer, hizo referencia a que está no descarta en el futuro entrar en diálogo con diferentes sectores, y hizo mención específica del Frente Puertorriqueñista. Mientras eso está pasando en ese lado, ayer también, y para mí de forma sorpresiva, la Junta de Control Fiscal emitió un comunicado con sendas cartas que le envió al gobernador y a los líderes legislativos, y otra carta que le envió a los líderes legislativos, en las que da la sensación de que la Junta está revocándose y que está autorizando asignar los chavos para el embeleco del 26 de marzo. Esto es un proceso un poquito complejo bajo la ley promesa. Así que yo mismo no estoy claro. La Junta, el gobierno de Pedro Pierluisi, que evidentemente está poniendo muchísima presión. Esto me parece extraño. Les recuerdo que el miércoles él va a la legislatura a dar su mensaje de Estado, y que se cumplen los 100 días la semana próxima. Curiosamente, los 100 días se van a cumplir en la semana de la vista de estatus allá en el Congreso, Y en medio de toda esta pugna sobre la asignación y originalmente de 6.6 millones de dólares para este embeleco de otra votación el 16 de mayo, votación que a mi entender es inconstitucional, donde nos excluye a más de la mitad del país o a la mitad del país que no somos estadistas. La Junta originalmente había dicho que no. Luego el gobierno de Pierluisi, que evidentemente le está montando una presión terrible a la Junta y que la Junta aparentemente está cediendo ante los pedidos de Pierluisi. Es curioso que en este tema la Junta y el gobierno parecen llegar a acuerdos. En otros temas importantes, más importantes de verdad para nuestra gente, la Junta no cede ante los reclamos de otros sectores. Pero volvamos. Originalmente el gobierno le dijo, dame los chavos, y la Junta le dijo no. Luego siguieron un mecanismo diferente bajo la ley promesa, de fue pedirle enmendar el presupuesto vigente. Y la Junta ayer envió sendas cartas en las que interpreto yo que la Junta está accediendo y lo que está haciendo es enviándole un presupuesto enmendado a la Cámara y al Senado para que la Cámara y el Senado aprueben o no aprueben una resolución conjunta de enmiendas al presupuesto. El calendario que se ha dado la Junta es que de aquí al 7 de abril, que eso es pasado mañana, digo, sí, hoy es 5, de aquí al 7, estos son los calendarios absurdos. O sea, la Junta le mandó esto el 1 de abril, nos enteramos en el fin de semana, en medio del receso de Semana Santa. Entonces pretenden que de aquí al 7 la Asamblea Legislativa diga si aprueba o no aprueba ese presupuesto enmendado que incluye a los chavos para el embeleco del 16 de mayo. Luego de eso, el 10 de abril, la Junta le enviaría a la Asamblea Legislativa una notificación de si están o no están de acuerdo con el plan fiscal. Entonces, el 13 de abril, la Junta, la legislatura vuelve y somete un plan revisado. Y el 14 de abril, la Junta certifica si acepta o no acepta el presupuesto propuesto. La interpretación que le ha dado todo el mundo es que la Junta autorizó asignar los fondos. Obviamente, y esto es un dato importante, hubo división dentro de la Junta. ¿Por qué digo que es importante? Porque hasta ahora, casi todo el tiempo, la Junta había aprobado, en estos 5 años que lleva, casi siempre sus decisiones por unanimidad y en algunas ocasiones con un voto disidente. Bueno, pues ayer fue 4-3. Votaron a favor de enviar la revisión presupuestaria Andrew Biggs, Arthur González, Betty Rosa y David Skill. Desde el punto de vista de demócratas y republicanos, que nos interesa muchas veces saber, ahí hay 2 republicanos y 2 demócratas que votaron a favor de la reasignación para darle, chavos, no sabemos cuánto, al embeleco del 16 de mayo. Votaron en contra Antonio Medina, John Nixon y Justin Peterson. Ahí hay un demócrata, que es Anthony Medina, y 2 republicanos, John Nixon y Justin Peterson. Así que la Junta se ha dividido en este tema neurálgico del evento del 16 de mayo, que está íntimamente ligado a el tema del estatus. Ahora la bola está en la cancha de la Cámara y del Senado, y bajo el liderato de Tatito Hernández, presidente de la Cámara, y José Luis Dalmau, presidente del Senado. Mi recomendación a ellos es que actúen rápidamente, entre hoy y mañana, y que rechacen esta enmienda al presupuesto presentada por la Junta y que lo fundamenten, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino desde el punto de vista de política pública y desde el punto de vista de la intromisión indebida de la Junta. Y aquí hay que tener 2 elementos que yo creo que deberían destacar tanto Tatito como José Luis Dalmau en este proceso. O varios elementos. Número 1, más allá de que esto es un asunto político, esta es la mala práctica del pasado de aprobar un presupuesto y después a mitad del año fiscal empezar a aprobar cosas sin chavo. Porque este embeleco del 16 de mayo se aprobó por la legislatura en diciembre, la legislatura ya derrotada, y no había chavos para esto. Así que aquí hay unas razones por las cuales debería rechazarse esto. En segundo lugar, esta es la acción de una legislatura derrotada. Y evidentemente lo que hicieron fue burlarse de la presente mayoría legislativa. Y yo creo que la Junta tiene que asimilar y entender eso. Tercero, aprobar estos dineros en momentos en que hay dos proyectos de ley ante el Congreso. El de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, el de Darren Soto y Jennifer González, sería poner a la Junta a tomar lados en esos dos proyectos que están ante el Congreso. Porque obviamente este proyecto, este plebiscito, este embeleco del 16 de mayo, está fundamentado en el proyecto de Darren Soto y Jennifer González. Y por último, si se aprueban estos chavos ahora, la Junta se está comprometiendo a asignarle millones de dólares a este embeleco por los próximos 4 años. ¿Por qué? Porque entonces va a haber que pagarle el sueldo a esos cabilderos que van a ir allí a Washington a perder el tiempo. Hay que pagarle los gastos de oficina. O sea, que esta es una decisión que no solamente estamos hablando de estos dineros de ahora, 6 millones, lo que sea finalmente que cueste, sino estamos hablando de forma recurrente. Yo creo que la Junta está respondiendo a las presiones de su amigo, su ex abogado, Pedro Pierluisi, a la presión del gobierno del PNP, y yo creo que la Asamblea Legislativa, bajo el control del Partido Popular y de los otros partidos de minoría, debe bajar de forma firme, enérgica, y decirle a la Junta que si aprueba estos dineros, básicamente la Junta está tomando bando en un asunto neurálgico de política puertorriqueña. Así que tristemente vemos a la Junta cambiando de postura luego de que había negado en un lenguaje bastante fuerte y que había dicho que iba a respetar la voluntad de la Asamblea Legislativa. Repito, todo el mundo está diciendo que aprobaron los dineros. Yo no lo interpreto de esa forma. Yo lo interpreto que se están inclinando y hay una división fuerte dentro de la Junta. Ahora, ¿qué va a hacer la Junta si en una semana la Asamblea Legislativa le dice clara y tajantemente no aprobamos esa asignación de fondos? ¿Qué va a hacer el año que viene cuando aprueben el presupuesto y no haya los chavos para esos cabilderos? La Junta va a actuar ya desde ahora como los cabilderos de la estadidad. La Junta va a actuar desde allá como que está a favor del proyecto de Nidia. Perdón, que está a favor del proyecto de Jennifer González y Darren Soto y en contra del proyecto de Nidia. Ese sería el mensaje que estaría dando aquí en Puerto Rico. Ese sería el mensaje que estaría dando en la capital federal. Así que veremos a ver dónde termina esto. Curiosamente, en medio de mensaje de estado del gobernador este miércoles, los 100 años, los 100 días de Pedro Pierluisi como gobernador, que se cumple en algún momento la semana próxima, y el 14 de abril, vista pública virtual de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sobre el tema del estatus de Puerto Rico. Son las 8 y 31 de la mañana. Nos vamos a una pausa y regreso luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, lunes 5 de abril del año 2021. Aquí sigo como todos los días en vivo desde las 8 de la mañana de lunes a viernes, en vivo en todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en Facebook, en mi página de Facebook a través de Facebook Live. Estoy en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Les recuerdo, la mayoría de ustedes me ven a través de Facebook. Pero hay gente que no tiene Facebook, parece raro. O que lo tiene y nunca entra. Y si me quieren escuchar, me quieren ver, recomiéndenle que entonces vayan a mi canal en YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Y nos pueden ver en vivo o nos pueden ver grabado a través de YouTube. También estoy en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y en vivo, simultáneamente, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Dale share, comparte esta transmisión y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Bueno, varios otros temas que quiero tocar en la mañana de hoy con ustedes. Nadie puede negar que las últimas dos semanas el foco de atención de gran parte de la prensa del país ha estado en el municipio de Mayagüez y en su alcalde, el alcalde José Guillermo Rodríguez, o Guillito, como cariñosamente lo conoce todo el mundo y es el apodo que se le conoce. Obviamente el trasfondo no hay que discutirlo en este momento. Hace dos semanas, o dos o tres semanas, uno pierde la noción del tiempo, ocurrieron unos arrestos donde se arrestó a unas personas que en el pasado habían entrado vinculadas al municipio, dos de ellas que habían tenido trabajos de asesoría, memoria no me falla, uno un asesor financiero y el otro un asesor legal. Ninguno de ellos ya estaba vinculado con el municipio, pero sí en un momento estuvieron vinculados, y cuando se dan esos arrestos que tienen que ver con unas inversiones que el municipio le había autorizado a estas personas en llevar a cabo, y que fue pues obviamente una actividad fraudulenta, el director del FBI en Puerto Rico dijo que el alcalde José Guillermo Rodríguez y el municipio no tenían nada que ver con las actividades ilícitas, que ellos eran víctimas de este fraude de parte de estas personas. Sin embargo, eso primero que nada pues levantó una seria preocupación de cómo se había dado esa transacción, y a eso luego se han unido investigaciones periodísticas, mayormente del diario digital Noticel y del periódico El Nuevo Día, que apuntan a otras transacciones que, hasta donde yo entiendo, no tienen que ver con la acusación y, hasta donde yo entiendo, no son objeto de investigación federal, pero unas transacciones donde aparentemente el municipio ha tenido que ser demandado por entidades privadas, incluyendo una cooperativa. El municipio tomó unos dineros prestados, lo cual es legal, es permisible, pero, y eso es lo que ha levantado serias preocupaciones, puso como garantía, según los informes periodísticos, varias propiedades pertenecientes al municipio de Mayagüez. El alcalde la semana pasada, el domingo de la semana pasada, sorpresivamente anunció que estaba designando a un alcalde interino para él dedicarse a atender esta situación. Ayer emitió un comunicado de prensa, lo tengo aquí, se lo voy a leer íntegramente. Me parece que para entender lo que está pasando es mejor leerlo íntegramente. El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, se reintegra a sus labores mañana lunes 5 de abril. Este indicó que su principal agenda esta semana es que la Oficina de Prensa y Comunicaciones coordine ese reencuentro con la prensa sobre el tema que se debatió intensamente la pasada semana. El día, hora y el lugar, una vez determinado, se le circulará a los medios de noticias y periodistas acreditados. En otras palabras, el alcalde se reincorpora hoy y, por lo que dice su propia comunicación oficial, en algún momento esta semana le va a estar hablando a la prensa. Creo que es impostergable que el alcalde hable a la prensa, y lo dije la semana pasada, en algún momento la semana pasada, y lo repito ahora. Aquí hay que verlo esto desde las dos perspectivas, no son ni perspectivas, son hasta unas situaciones de hecho. Yo creo que el alcalde debe explicar todo lo que está relacionado con la acusación criminal, donde, como he dicho, el FBI dijo en su momento que el municipio y el alcalde eran víctimas. explicar cómo se dio esa transacción, qué ha pasado con esa transacción, cuánto dinero ha perdido o está en riesgo de perder el municipio. Y separado de eso, estas otras transacciones que han surgido y demandas civiles. O sea, ya aquí hay procesos ante los tribunales de Puerto Rico donde, como dije la semana pasada, son dos cosas diferentes. En el primer caso, el municipio dio de su dinero a unos inversionistas para que estos llevaran a cabo unas inversiones y el municipio se beneficiara del resultado exitoso de esas inversiones. Esa es la acusación criminal, porque el municipio sacó de sus recaudos, se los dio, o de sus ingresos, se los dio a estos inversionistas y estos timaron al municipio, nunca invirtieron, como dicen en buen español, se fotutearon los chavos y el municipio está a punto de perder 6, 7 millones de dólares. El alcalde debe explicar todo lo relacionado con esa transacción. Las otras que han salido en la prensa no es dinero del municipio que se le pasa a un privado. Es dinero de unos privados que se le presta al municipio, incluyendo cooperativas y yo no estoy claro quién es más. Y aparentemente el municipio no ha pagado a tiempo esos préstamos. Y ahí es que se descubre, según la información de prensa, que se dio en garantía facilidades municipales, propiedades del municipio. Y esos son un tipo de transacción diferente que creo que el alcalde debe explicar detalladamente. Enhorabuena que le haya terminado el interinato. Yo dije la semana pasada que me parecía bien que él dijera que se iba a dedicar a aclarar toda esta situación, pero creaba mucha incertidumbre a tener un alcalde interino sin saber por cuánto tiempo iba a estar. El interinato se acabó hoy, así que esperaremos que esta semana, en algún momento, el alcalde José Guillermo Rodríguez le hable a su gente de Mayagüez y le hable a el pueblo de Puerto Rico, porque este es un asunto que ha capturado la atención y la preocupación de todo el pueblo de Puerto Rico. Veremos cuando se hace esas expresiones de prensa y con cuánta claridad puede quedar explicada todas estas transacciones. Pero sí, tiene que explicar el señor alcalde y tiene que ser lo más abierto posible y con los mayores detalles posibles. Bueno, hoy inician las vistas de confirmación de la señora Elba Aponte como secretaria de Educación en el Senado de Puerto Rico. La realidad es que en un momento, y lo dijimos aquí y lo dijo mucha gente, el nombramiento de Elba Aponte parecía que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, hay que ser realista, la secretaria ha hecho dos cosas. Uno, concentrarse en correr el departamento, particularmente en todo el plan que le impuso el gobernador, y hay que entenderlo. Ella tiene que seguir la política pública del gobernador de ir reabriendo escuelas. Y en segundo lugar, ha limitado sus expresiones públicas a lo esencial. Y aquella imagen que se generó a fines de enero y las primeras semanas de febrero, que apuntaban a que se iba a quedar sin votos, tengo que decir que ha comenzado a cambiar y que hay expresiones que dan a entender que está mejorando el ambiente. Eso no quiere decir que va a ser una confirmación fácil. Yo lo que vislumbro en este momento, yo no sé si va a tener los votos o no los tiene. Creo que está mejor aspectada que hace un mes atrás. Creo que hace un mes atrás era una nominación que no tenía posibilidades. Ahora, en este momento, creo que tiene posibilidades. Y creo que lo que va a ocurrir, si la logran confirmar, es una combinación de votos de senadores populares y senadores del PNP. No creo que todos los senadores PNP ni todos los senadores populares vayan a votar ni para confirmarla ni para colgarla. Creo que va a haber una división y que van a votar libremente los senadores de los dos partidos principales. Y podría ser que tenga posibilidades de que sea confirmada. Es un cambio dramático de las últimas en las últimas semanas favorable a la nominada. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que las vistas de confirmación van a ser fundamentales. Así que hoy veremos. No estoy claro si va a ser un solo día. Comienzan hoy a las 10 de la mañana. Y obviamente las van a transmitir a través de las redes sociales del Senado Puerto Rico. Así que veremos a ver cómo corre esas vistas de confirmación que comienzan en el día de hoy. Como les dije, había la sensación de que no tenía ninguna posibilidad de confirmarse. Al pasar el tiempo, da la sensación de que el nombramiento está mejor aspectado de lo que había estado para allá, para fines de enero y principios de febrero. Para mí la gran interrogante es, de verdad, número uno, ¿cómo el departamento está llevando a cabo la educación virtual? Yo tengo serias dudas, y esto precede a la secretaria. Yo creo que si hay algo claro es que el año pasado y bajo el anterior secretario, básicamente se perdió el tiempo. En segundo lugar, ¿cuál es la visión de la secretaria de dónde vamos a estar en agosto del año que viene en términos de tratar de regresar a una cierta normalidad en el sistema público? Y tercero, el tema de la planta física, no solamente en el área sur de Puerto Rico, que todavía no se ha invertido ni un vellón en la reconstrucción de los planteles destruidos por los terremotos, sino la planta física en términos generales. La inyección de fondos federales que va a tener el Departamento de Educación no tiene precedente, y necesitamos saber si la secretaria tiene la capacidad de ejecutar o quién va a ejecutar ese plan de inversión de fondos federales en la infraestructura física. Pero también hay una inyección de fondos federales relacionados con todo el sistema educativo, particularmente para ajustarlo, adaptarlo a la realidad de la pandemia, porque Puerto Rico está recibiendo la misma cantidad de fondos que están recibiendo las otras jurisdicciones de Estados Unidos. Y yo creo que de cara al futuro, en eso debería concentrarse la secretaria Elba Ponte y los senadores en esta vista de confirmación que inicia hoy lunes a las 10 de la mañana. Veremos mañana y en los próximos días cuáles son las reacciones y cuál es el desempeño de la secretaria en esta vista, pero repito, me parece que está en mucha mejor condición la posibilidad de su confirmación que la que estaba hace 4 o 5 semanas atrás. Bueno, los camioneros amenazaron con parar el país y la Junta, que había sacado pecho, se echó para atrás. Más allá del detalle sustantivo, la realidad es que se han aprobado un aumento en las tarifas de los camioneros que va a tener un efecto de aumentar los costos a todos nosotros. Si se justifican o no se justifican, no es lo que voy a entrar ahora. Ahora, a mí me estuvo bien curioso. La Junta, cuando se aprueba ese reglamento, saca pecho y dice que lo invalida. Y los camioneros se echaron para atrás y le dijeron, tú me vas a invalidar el nuevo reglamento que revisa las tarifas que yo cobro. Pues yo voy a parar el país. Oiga, y en medio de la Semana Santa, la Junta le cogió miedo al bulto y se echó para atrás. Esta es la primera plana de el periódico Primera Hora. Acuerdo con camioneros, freno de la Junta al paro. Tras solicitar una reunión con el grupo, la Junta se comprometió a reevaluar los reglamentos con respecto a la industria de transporte terrestre de Puerto Rico. Esta es la historia del periódico Nuevo Día, que es la correcta. La Junta avala nuevas tarifas de acarreo. En otras palabras, avaló el aumento. Camioneros Unidos, una organización que agrupa a los vehículos que transportan alimentos, agregados y contenedores, dejó sin efecto el paro que se proponía realizar hoy, luego de que la Junta terminara no anular las tarifas vigentes desde diciembre pasado, dijo el portavoz del colectivo, el abogado Leonardo Delgado Navarro. La Junta confirmó la información por separado. El incremento es de 35% y fue aprobado por el negociado de transporte y otros servicios públicos. Así que me parece interesante. Yo voy a reflexionar más allá de los camioneros. Esta es la primera vez que yo recuerde que la Junta se echa para atrás por la presión de un sector del pueblo, no de un sector económico. Cuando los estudiantes se tiraron a la calle en el 2017 y se decretaba una huelga en todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico por los recortes de la Junta no se echó para atrás. Claro, tenía de aliado al gobernador Pedro Pierluisi. Perdón, Ricardo Rosselló en aquel momento, quien inclusive mandó a macanear, como sabemos, a los estudiantes y a todos los que se manifestaron. Es la primera vez, vuelvo y repito, que ante un movimiento de base, en este caso los camioneros, la Junta se echa para atrás. Si eso es una señal de debilidad, pues yo no sé. Pero me parece, de cara al futuro, muy interesante que la Junta haya decidido ceder ante los reclamos de los camioneros. Yo no estoy defendiendo el aumento de las tarifas, no tengo la información suficiente para saber si se justificaba o no se justificaba. No tengo la más mínima duda que va a tener el efecto de un aumento en el costo de vida para todos nosotros, pues porque es la cadena. Pero la Junta fue enérgica inicialmente. Entonces ya vemos dos momentos en que la Junta está cambiando de postura en cuestión de semana. Lo vimos hace un rato con los chavos para el embeleco del 16 de mayo, donde la Junta primero dijo que no y ahora parece ser que está cediendo. Vemos este caso ahora, donde la Junta dijo tajantemente que no iba a aceptar esas nuevas tarifas aprobadas por el gobierno de Pedro Pierluisi, pero pedidas por los camioneros. Y ahora, cuando hoy probablemente nos íbamos a despertar, creo que hay una manifestación allá en la Kennedy de un sector de los camioneros, pero no hay el paro total. Cuando íbamos a levantarnos hoy a los gigantescos tapones que crean las protestas y los paros de los transportistas, la Junta ayer domingo de resurrección se echó para atrás. Yo creo lo siguiente. A mí me parece, y lo vimos en la votación 4-3, que la discutí hace un rato, sobre los dineros para el embeleco de la elección de los cabilderos de la estadidad. Yo creo que la Junta está en medio de una transición donde los miembros de la Junta van a jugar un rol más activo que lo que jugaron en el pasado. Vamos a ser bien sinceros. En Puerto Rico, Natalie Yaresco hacía lo que le daba la gana. Y los 7 miembros de la Junta en muy pocas ocasiones frenaban las acciones de Natalie Yaresco. Yo creo que esto está empezando a cambiar. Y además de que está empezando a cambiar, porque creo que los 7 miembros de la Junta van a estar más activos, creo que va a haber divisiones dentro de la Junta. ¿Y saben qué? Yo creo que eso es bueno. Porque ya que tenemos una Junta que no tiene ningún peso o contrapeso, check and balance, que no tiene ningún ente gubernamental que de alguna forma la frene, porque lo que dice la Junta no hay nadie que lo pueda revocar. Por lo menos que se den unos debates allá adentro. Así que estas dos cosas que han pasado. Cambiaron de posición, o parece que están cambiando de posición en lo del embeleco del 16 de mayo. Y cambiaron de posición en cuanto a las tarifas de los camioneros. No sé si es una muestra de debilidad. No sé si es una muestra de inconsistencia. No sé si es que hay luchas internas o luchas genuinas de política pública a lo interno de la Junta de Control Fiscal, pero es algo que no debemos dejar pasar desapercibido y que amerita la atención de parte de todos nosotros. Veremos a ver dónde continúan estas controversias, pero ojalá, y en los asuntos verdaderamente importantes, como los recortes. Aquí hay unas cosas que están pendientes. Según el plan fiscal de la Junta, esto es lo más importante que va a pasar en los próximos meses. Según el plan fiscal de la Junta, se supone que vengan más recortes a la IUPI y más recortes a los municipios. Habrá que ver si la Junta finalmente detiene estas políticas públicas draconianas, particularmente en estas dos áreas, y otros recortes que se van a dar. Así que ahí hay que estar pendiente en términos de las posturas que asuma el gobernador Pedro Pierluisi, las posturas que asuma la Asamblea Legislativa y las posturas que finalmente asuma la Junta de Control Fiscal. Pero si algo me dice lo de los camioneros, es que si se pone presión, hay posibilidades de que la Junta ceda. Y recuerden que ahora hay un Congreso demócrata que en muchas de estas batallas se puede convertir en un aliado de sectores aquí en Puerto Rico para de alguna forma ponerle freno a el autoritarismo de la Junta de Control Fiscal. Bueno, les decía temprano en el programa, en el podcast de hoy, les decía que pocos Yo me enteré hablando con un amigo representante ayer que este miércoles el mensaje de estado del señor gobernador. Probablemente los que me están escuchando dicen que qué. Bueno, pues sí, el mensaje de estado no lo había dado. Lo va a dar este próximo miércoles. Y evidentemente los gobernadores, cuando van a dar un mensaje de estado, normalmente hacen una estrategia de comunicaciones. Y hoy la primera plana del periódico El Vocero es esa que ustedes ven ahí. Rendición de cuentas. El gobernador Pedro Pierluisi, al cumplir 3 meses en la fortaleza, habla en exclusiva con El Vocero sobre su gestión, los retos de la administración pública y las proyecciones para el cuatrenio. Son varios los artículos que tiene el periódico El Vocero en el día de hoy. Simplemente no voy a entrar a discutirlo en detalle, pero para que tengan una idea, tiene un artículo que se llama 3 meses de Pierluisi, que es el artículo principal, que es una entrevista de la periodista Mari Carmen Rivera Sánchez, una entrevista, como dicen en inglés, one on one con el señor gobernador. Además de eso, tiene otra historia, un gobierno compartido, repaso de las principales gestiones de la nueva administración durante los primeros 3 meses. Esta es una nota de Laura Isabel González. Entonces tiene otro artículo, gobernar en la pandemia. Analistas detallan los aciertos y desaciertos en el primer trimestre de la administración. Esta es una nota de Yaritza Rivera Clemente. Todo esto es en El Vocero, obviamente. Y después tiene otra nota, mirada legislativa a la gestión gubernamental. Senadores y representantes de los partidos políticos evalúan los primeros 3 meses de Pedro Pierluisi. Y continúa con una nota, pasan balance sobre el tema económico. Distintos sectores apuntan a que ha habido cambios en la dirección correcta. Y es una entrevista con economistas y diferentes sectores, representantes del sector privado. Y después tiene 2 columnas de opinión sobre precisamente el mismo tema, una del licenciado Iván Rivera, los primeros meses del gobernador, y otra de Catherine Anguirra Navarro, a cuentagotas, 3 meses del gobierno de Pierluisi. Esto, como podemos ver, parte de una estrategia, porque se cumplen, primero porque es el mensaje de estado este miércoles, y en segundo lugar porque pronto se cumplen los 100 días. Me parece interesante que han tratado de robarle el tiro a otros medios, y en lugar de hablar de los 100 días están hablando de los primeros 3 meses, que sí que se cumplieron. El pasado 2 de abril se cumplen 3 meses del gobernador Pierluisi en el poder. Creo que va esto, no voy a entrar hoy en esa reflexión, hay que esperar el mensaje de estado de este próximo miércoles, y luego pues la evaluación que siempre hacen los medios de los primeros 100 días del señor gobernador. Si algo para mí ya está claro, lo he dicho anteriormente, no sé si el liderato legislativo lo ha internalizado, pero el gobernador Pedro Pierluisi tomó una decisión estratégica de gobernar sin la legislatura. Eso no quiere decir que va a gobernar inconstitucionalmente. Lo que quiere decir es que el gobernador Pierluisi no va a depender de propuestas legislativas, de cosas que requieran enmiendas de ley para él actuar. Él va a utilizar los poderes que tiene como gobernador y jefe de la rama ejecutiva y los fondos federales que van a llegar, que no pasan por la legislatura, y gobernar sin tener que depender de la Asamblea Legislativa. Eso, en un sistema de separación de poderes, lo pone muy desbalanceado y pone en una situación de cierta debilidad a la presente legislatura. Sí, tenemos un gobierno compartido, eso es cierto, un gobierno dividido, como usted lo quiera llamar, pero para gastarse los miles y miles y miles y miles de millones de dólares en fondos federales que van a llegar por María, que van a llegar por el COVID-19 y que van a llegar porque el presidente Biden está impulsando ahora un paquete de reforma de infraestructura trillonario del cual Puerto Rico se va a beneficiar. Esos miles y miles de millones de fondos federales le van a llegar a las manos al gobernador y en algunas circunstancias a los municipios sin ninguna intervención de la Asamblea Legislativa. Eso yo creo que va a ser lo que vamos a estar analizando, no la semana que viene, de aquí a un año, es que vamos a ver cómo se ha desempeñado el gobernador Pierluisi, Vuelvo y repito, su estrategia es depender lo menos posible de la Asamblea Legislativa. Veremos a ver si la estrategia le funciona. Estaremos pendientes a lo que tenga que decirle a la Asamblea Legislativa y al pueblo de Puerto Rico este próximo miércoles en su mensaje de Estado. Son las 9 de la mañana en punto. Con eso me despido. Cuídense mucho. No bajemos la guardia. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.